Hola, bienvenidos al segundo episodio de Codex Arcana. Este es el podcast oficial. Conmigo acompañándome están Alan y Taz. Saluden, chicos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a este podcast. Y bueno, pues ya estaremos platicando algunas cosas que esperemos que sean de su interés.
Lo que dijeron ellos.
Bueno, primero que nada, ayer 22 de... ¿Qué mes estamos? ¿Abril?
Abril.
Fue el Día del Arte. No sé si esto fue a nivel nacional o internacional, pero hubo un evento a nivel nacional donde estábamos promoviendo juegos de rol por el mismo Día del Arte. Cada grupo de roleros en diferentes ciudades se ofrecieron a correr un pequeño evento de juegos. Y está interesante. Me tocó correr Star Wars Numbers. Y estuvo bastante bien con gente que nunca había jugado ese sistema. Y les gustó bastante y al final cumplieron la misión, pero uno de ellos terminó bajo pena de muerte. Lo agarró la policía por comenzar un tiroteo dentro de un lugar seguro. Bueno, en fin, ¿qué tal, Alan? ¿Qué es lo último que has jugado en estos días?
Lo último que he jugado a juegos de rol tendría que ser la semana pasada, que jugué la primera versión de una campaña de D&D un poco más peculiar.
Okay.
Está correcto. Donde todos somos wizards, todos somos magos de nivel bajo, tratando de sobrevivir en un mundo donde los magos son, pues, no mal vistos, pero tienen ese estigma de que pueden ser una bolsa mixta de bendiciones y, y problemas.
Eso está bastante interesante porque se supone que al menos en el mundo de los Reinos Olvidados, la gente común y corriente, para ellos la magia es un tabú y de hecho no logran distinguir como los diferentes tipos de magia. Para ellos solo existen dos cosas, los milagros, ¿no? y las cosas que están encantadas. Y eso está bien interesante porque no sé si haya un libro de 3.5 donde se aborda esto, pero hay un libro que escribió Ed Greenwood, donde más o menos te explica cómo es vivir en los Reinos Olvidados, y como si fueras una persona más, ¿no? Y su opinión y su perspectiva de los aventureros, y está chistosísimo.
Ok.
Ajá. Taz, ¿qué fue lo último que has jugado?
Lo último que jugué fue esta semana Hunter's Hunter, dirigido por ti, de hecho.
Ajá, ok. ¿Ya no están jugando el Blades in the Dark?
Ese lo pasamos para los lunes, pero ha sido una campaña poco continua. Ha habido muchos cambios de jugadores y ahorita nos quedamos esperando a que el DM encuentre un par de jugadores más para que se unan.
Bueno, si no saben, Hunter x Hunter es basado en el sistema de White Wolf de Vampire, en el sistema de 20 aniversario con dados de 10, pero Blades in the Dark es un sistema completamente nuevo, no tiene ni siquiera el año, a lo que entiendo. ¿Por qué nos cuentas un poquito de ese sistema?
A grandes rasgos no es muy diferente a otros sistemas como Dungeon World, Apocalypse World. Tiene este sistema de relojes, ¿no? Para ir viendo cómo avanzan ciertos eventos. Por ejemplo, si te pones a hacer una investigación, tu personaje hace algo de investigación, para manejar cómo va avanzando, se utilizan estos relojes. Y es me parece que está basado en estos sistemas. El setting es en la época, bueno, es tipo victoriana. En tiempo estaría puesto a finales del siglo XIX. Y lo que está muy entretenido de este juego es que todos los jugadores son miembros de una banda delictiva. O sea, no hay un personaje en este juego que no sea un delincuente de algún tipo. Y primero definen entre todos qué tipo de banda es. Pueden ser como pandilleros, algo como mafia más organizada, una secta de asesinos, hay varios tipos, y ya cada personaje dentro de la banda puede tener distintos roles.
¿Es histórico el setting o se lleva a cabo en un lugar pues ficticio?
No, es creado, es un mundo
específico, sí, es mucho más cerrado. Es mucho más fácil llevar a cabo juegos en ese tipo de settings. Pues ahorita estoy terminando de leer el libro de Sprawl. Y está bastante interesante. También usan el sistema de los relojes. Pero aquí ya son relojes digitales. Ya no son las manecillas que van girando. Ya son relojes digitales. Y se ve bastante bien. Nomás que para ese juego, el world building a la hora de crear el mundo se hace junto con los jugadores. Y eso es algo que yo no he hecho. Bueno, lo he hecho como en otra situación donde cuentas una historia y los personajes reaccionan o te inventan o te ayudan a llenar detalles del mundo, pero aquí es diferente. Así, cada jugador crea una facción de este mundo. Sprawl es un mundo cyberpunk y durante las misiones tus jugadores van a estar interactuando con estas facciones. Entonces, se necesitan jugadores un poquito más comprometidos y a la hora de jugar por internet, aunque es más fácil encontrar gente, también es difícil encontrar gente comprometida. Pero también la vida real. Y eso nos lleva a un tema que creo que Alan quería tocar sobre la etiqueta en la mesa.
Sí, de hecho es un tema que en lo personal siento que pues los juegos de rol son experiencia social. Y como cualquier experiencia social hay cierta etiqueta, a veces no implícita o no explícita, es que está implícita, lo siento, que nos deben llevar. Cosas tan básicas como no interrumpas al Dungeon Master, intenta no interrumpir a tus compañeros, evita las tangentes durante un momento de historia. En algunas sesiones, algunos DMs dicen no saquen celulares.
Sí, yo soy muy especial con ese de los celulares, sobre todo de siempre digo, ¿saben qué? En mis mesas, no computadoras, no tablets, no celulares. No traes tu hoja, no puedes jugar. Así de simple. Pero yo porque soy un mamón, pero
lo de la hoja lo entiendo. Porque es tu responsabilidad traerla como jugador y que luego me dice, no, es que la perdí, güey. Entonces no te importaba tu personaje.
No, sí, más que yo, nada. Ajá, di.
Yo para esos casos, por lo menos cuando son mesas que dirijo yo, por lo general prefiero yo quedarme con las hojas. Así, justo nunca falta el que llega y no trajo su hoja o se le perdió, como bien dicen. Y eso afecta el juego, ¿no? Porque tener a la persona ahí sin jugar tampoco es tan sencillo. En cambio, llevando, o sea, si el que dirige el juego tiene las hojas de todos los personajes, ahí o todos juegan o nadie juega.
Esa es muy, muy buena forma de arreglar ese problema, pero a su vez, a mí me gusta como tener jugadores comprometidos y si pueden ellos cada sesión traer sus dados y sus cosas, sus X, traen también sus hojas. Y créeme que no he tenido ningún problema con ningún jugador que llegue sin sus hojas. Y tengo jugadores que viven del otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces, toda la semana se están pensando en nomás regresar a jugar y vienen con todo listo.
También, rápidamente, aunque juguemos muy poco seguido, por lo menos con mi grupo aquí local con el que llevo muchos años, sí nos ha pasado que como vive, entre comillas, suficientemente cerca la persona que llegó sin su hoja, es a ver, denme un ratito, voy rápido por ella y 45 minutos después está regresando, empezamos tardísimo.
Okay.
Sí ha afectado muchas veces esa situación.
En mesas menos formales, como las les llamo menos formales, ¿no? Porque son mesas abiertas, como las que tenemos en el club de Tijuana RPG aquí en Tijuana. ¿No? Hay como. Ajá, perdón por el pleonazo, pero bueno, departamento de redundancia, departamento. ahí como son mesas abiertas, la gente llega y va, y mucha gente deja las hojas ahí, ¿no? Muchas otras, cuando son mesas un poquito más serias, sí se lleva las hojas. Pero ahí es donde más gente a veces llega y dice, ¿qué pedo? ¿No deja aquí mi hoja? Ah, entonces no sé dónde está. Y simplemente lo he visto muchas veces. Y como dije, son menos formales las partidas. La gente es como que, ah, bueno, pues voy a llenar otra con lo que me acuerdo, ¿no?
Sí, eso también es típico.
Y eso lo he visto muchas veces. Sobre todo en cosas así. Y no afecta tanto al juego, a menos que tu jugador se mame y se ponga acá como 5 Vorpals que nunca tuvo y cosas así.
Obviamente tengo 10.000 de oro y, uh-huh. y mi personaje tenía 20 en todo y es nivel 40, obviamente.
Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de que a veces son gente que trabaja y cosas y nomás quiere llegar a jugar y a veces se le olvida la hoja, lo que sea, porque van llegando a jugar después del trabajo y dice, no, pues no traigo la hoja, pero aquí la traigo en el celular, ¿no? A mí en lo personal no me gusta, pero pues, a veces eso es mejor que simplemente no tener una hoja en la mano. Pero esa es una parte de la etiqueta que existe en la mesa. Una parte muy pequeña.
Un contraargumento a eso. Regularmente, bueno, yo sé que hay gente que juega Dungeons and Dragons con gente menor de edad, pero regularmente los más que yo juego siempre son personas de mi rango de edad o más grande. Regularmente yo soy el más joven en una mesa. Y tengo 21. Entonces, que me digan, que digan tres personas de 20 y tantos años, me perdí mi hoja. O me la puedes cuidar tú, como que, no, cabrón. Y ese es grandecito. Cómprate un folder de Manila de 2 pesos y ponlo en tu mochila.
Ok, sí, es la verdad, yo creo que yo siempre les digo, eres responsable de tu personaje, se te pierde, el personaje deja de existir, así de simple, y siempre les digo, tómenle una, digitalicen su personaje, o sea, tómenle una foto o súbanlo en un PDF, pero ténganlo, siempre ténganlo, y mis jugadores han hecho eso, sí, han hecho eso. Yo estoy hablando de una campaña de años, ¿no? De años de que puede pasar cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa me acuerdo que a la gente de aquí de Tijuana RPG se les quemó una vez el
local.
Se les quemó una vez el local.
Porque alguien estaba fumando y dejó una... Sí, me contaron esa pendejada.
Bueno, ahí todavía hay unos libros de Pathfinder con las hojas quemadas y están chingoncísimos, o sea, están increíbles esos libros.
Antiguos. Sí,
parece que se los llevaron a una pelea contra un dragón o algo. Están geniales esos libros de Pathfinder quemados.
O sea, regresando a lo que mencionabas de la edad, en mi grupo de juego los más jóvenes ya le están pegando a los 40 y te puedo decir que es algo que no se corrige.
Sí, no, eso no se corrige, güey. No se corrige. Acuérdate que en mis partidas de Vampire, donde yo era el más joven, todos eran de 40 para arriba. Pues es que también no obviamente es un juego y no siempre te lo vas a poder tomar con la seriedad que te gustaría, que a muchos les gustaría. Por el tiempo y eso, pero güey, cuidar una hoja no es tan difícil. Come on.
Ajá, es parte de un cuaderno.
Yo digo que es parte de las reglas no escritas de etiqueta de los juegos de rol.
Creo que otra de las reglas básicas que bueno, eso más es algo, pues, intento yo hacerlo. No siempre puedo, pero yo lo intento hacer. Si va a haber una mesa en una casa, no en un lugar común, un lugar público. Un lugar de comunidad como es Tijuana RPG aquí en la frontera. Me evita el pleonasmo. Lleva algo. Porque igual se puede ver como un house party. Igual se puede ver como que estás llegando a un evento social.
Sí, eso es verdad. Eso es muy bueno. Si alguien presta la casa, si nunca llegas con las manos vacías.
Carajo, pero yo llegué con croquetes a tu casa para tu perro.
Sí, tú siempre llegabas con premios para el perro.
O sea, coffee, está bien bonito.
Fuera de eso, eso se me hace más como una regla como etiqueta social más que de mesa, o sea, más que de roleplay, como en general.
Social, general.
Ajá. Sí, sí, si alguien te invita a su casa, lleva algo, lleva algo.
Yo lo siento que por lo menos los dos temas que hemos tocado ahorita podrían entrar como en una... La etiqueta de preparación de la sesión, ¿no? Que es, entraría la puntualidad. Cuando dices, empezamos a tal hora, esperar que la gente llegue ahí, llegue con su hoja, llegue con sus dados, para evitar el típico, ok, ya estamos todos aquí, vamos a hacer una operación y vamos a ir a comprar algo de comer. Y otra vez empezamos el juego una hora después, porque lo que se decidan qué tipo de papas quieren, se fue mucho tiempo. Toda esa preparación, la etiqueta de preparación del juego es básica para que todo el resto se desarrolle adecuadamente.
Quiero... cosa que quería mencionar. Ah, sí, eso ya es bien como, entender un poco sobre lo que es dentro de sesión. Evita, depende de cada jugador, ¿no? Porque hay muchos jugadores que les gusta no ser, que no les molesta ser por esos personajes secundarios, o hay gente que les gusta más hacer el setup para que alguien tome el centro de una batalla. Pero creo que todos tienen que tener conciencia en Dungeons & Dragons que sí, cada personaje debe tener su momento curada, un momento que los... Pues que te impulsa a volver a ir a la mesa, lo que se sienta satisfactorio. Pero no seas... No te apropies de la sesión.
Eso es tanto responsabilidad como del DM como de los jugadores. Y muchos dirían que es solo del DM, pero no. Es de cada jugador. Ajá. Nomás que antes de meterme en etiqueta ya dentro de la partida, quiero decir dos cosas importantes. Y la primera es de llegar a tiempo, porque yo estoy obsesionado con el tiempo. Un minuto tarde y me empiezo a morder las uñas y a cabronarse. Acá, cuando creo que esto es muy mexicano, o es una cultura muy como de la latinoamericano huevón, que decimos que aparte de nunca llegar a tiempo, cuando dicen que vamos a empezar a tal hora, significa que tienes que llegar antes para comenzar esa hora. O sea, y aquí significa, cuando dices voy a comenzar esta hora, la gente apenas empieza a llegar esa hora, como si fuera una fiesta y entre más tarde llegues más cool eres. No se trata de eso. Se trata de que el DM y la persona que está poniendo el lugar, que normalmente es el DM, preparó una sesión, está dando su casa, su tiempo, entonces está calculando más o menos cuánto se va a jugar y se trata de aprovechar el tiempo lo más que se puede. Es una vez a la semana, a veces se juega una vez al mes, entonces pues respeten los tiempos de los tanto de los jugadores como de los DMs. Y lo segundo, respeten los putos libros, por favor. Si van a estar tragando, no estén manchando los libros, no estén poniendo los vasos encima de los libros. Usan vasos como coasters, ¿cómo se llaman
libros como
portavasos.
Ah, como portavasos. Puta madre, esa madre me prende, me pone full jarambe.
Sí, completamente de acuerdo.
Sí, sí.
You get triggered.
Sí, sí, me pone mal la gente que no respeta, que no cuida los libros de los demás. Y pues ya, eso es lo único que quería decir. Dentro del juego, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que obviamente quiere robarse la atención, pero se trata de que en cualquier juego, en cualquier historia, se trata de que todos tengan un momento donde se la estén rifando, compartan el spotlight, ¿no? O sea, de eso se trata contar una historia en grupo, de eso se trata la narrativa de casi todos los juegos. A menos que sea un juego de World of Darkness donde se trata de que todos tengan que sufrir una pendejada.
Y todos se mueren y todos tienen cáncer.
Ajá. Todos se mueren y todos tienen cáncer. Sí, pero yo creo que eso no es tanto como de etiqueta, es más como de... Etiqueta sería más como de estar cagando el palo a los otros jugadores.
Oh, también.
Eso sí está de la verga. Y ahorita lo mencionaste fuera del aire, de esos jugadores que agarran al novato, al nuevo de la mesa, ¿no? Y comienzan a hacerle como un bullying. Un bullying que no es bullying, porque se puede justificar a través del personaje.
Ajá, pero yo siento que cuando empiezan a justificar bullying con, oh, es lo que mi personaje haría, digo, ¿seguro? ¿O es lo que tú harías, cabrón?
Sí, y algo relacionado con eso es cuando, tal vez ya iría un poco más allá de la etiqueta, pero es cuando la gente arrastra sus problemas personales a la mesa. Entonces, okay, si se encabronaron dos personas, en vez de decirse antes del juego, oye, estoy encabronado por esto, dentro del juego se ponen a joder y a joder al personaje del otro. Aunque, a ver, tu personaje nunca había hecho eso, no hay ningún motivo por el que lo haga. ¿Por qué de pronto sí?
Eso lo puedo sintetizar en una regla no escrita, que es, ok, todos los jugadores tienen la libertad de jugar el personaje que quieran, mientras no se estén metiendo con los otros jugadores y todos se puedan divertir. Así de simple, ¿no? O sea, si vas a justificar algo a través del personaje, está bien, mientras no te estés metiendo con la diversión de los otros jugadores. Listo.
Sí, sí, de acuerdo.
Sí, de hecho, está, creo que también se aplica para muchos lugares. No solo para roleplay en general, tus problemas de la puerta para afuera.
¿Qué no dijo Benito Juárez algo así? Respeto al derecho ajeno es la paz.
También dijo que debemos repartir las tierras a los amoledados, pero nadie repite eso.
Mira, pero vamos a decirlo de esta manera, el respeto al rol ajeno es la paz.
El rol ajeno es la paz. Exacto. Ay, se siente feo decirlo, es como que estoy diciendo como, no sé.
Vamos a hacer camisas de ese pedo.
Ajá, no, por favor, no. Son el billete de 20 pesos con un dado de 20 o lentecitos.
Y aunque ese respeto se tiene que mantener entre los jugadores, yo creo que se extiende un poco más allá cuando es hacia el trabajo que hizo el storyteller o el DM, ¿no? Por lo general, si es un grupo serio, esperaríamos que es alguien que estuvo un tiempo preparando, dedicó su tiempo personal para que la aventura salga mejor. Y tener a la gente, como decían hace rato, con el celular, platicando entre ellos, sacando de repente la anécdota de la serie que vieron la noche anterior. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que sacan al grupo del mundo imaginario en el que están. Es muy molesto para el que está dirigiendo.
Una vez, qué bueno que dijiste esto, porque una vez me preguntaron a mí, ¿hasta qué punto se le puede cagar el palo al DM por arruinar una sesión, ¿no? Y yo dije, nunca, nunca, en ningún momento, porque tu único derecho siendo un jugador es levantarte y irte en el momento que ya no te guste la sesión. Así de simple. Si no te gusta cómo un DM está haciendo las cosas, no juegues con él, güey. A menos que el vato te esté apuntando con una pistola y te tenga amarrado en su casa, pues no tienes otra opción. Pero mientras no estés amarrado en tu casa y no estén apuntando con una pistola en la cabeza, levántate y vete.
Creo que siempre, o sea, algo de crítica constructiva.
Sí, sí, o sea, sí. Que... Pero la pregunta que me hicieron fue, ¿hasta qué punto le puedes cagar el palo a un DM?
Cagar el palo no.
Por sabotear una partida, ¿no? Dije, no se puede. O sea, tú estás ahí por decisión propia. No es como que el tipo te engañó, a menos que te haya engañado de alguna forma, que no sé cómo.
También hay pedo tuyo porque eres muy pendejo.
Ajá, pero en el momento que te deje de gustar, levántate y vete. Pero mientras tanto, respeta, como dijo Taz, el trabajo que hizo, la preparación o el intento, lo que sea que está haciendo. Y a esto voy. Hay dos tipos de jugadores, y esto lo dijo el Dungeon Master Miguel de Tijuana RPG, ¿no? Está este espectro. Los jugadores novatos que se tragan toda la ilusión que te está dando el Dungeon Master, ¿no? Y los expertos que la respetan. Los expertos que saben que todo es bullshit, pero lo respetan, ¿no? por ejemplo, así como que, hey, me salió un crítico, ¿cuánto le bajé? No, pues con el crítico le fallas, así como que a la verga, pues le falla con un crítico. Entonces, si tú eres un jugador experto, enseguida dices, bueno, este personaje es importante para la historia, por eso fallé, ¿no? Y te callas el hocico y dejas que la historia siga. Entonces lo respetas. Pero si eres novato, dirías como que, no mames, ¿qué es esa madre, güey? Esta madre no la afectó, y comienzas ya a pensar como fuera de juego, que simplemente algo hiciste mal tú. Entonces, esos son los dos tipos de jugadores que todas las mesas necesitan, y son los dos espectros, ¿no? De jugadores que necesitas. El jugador experto que te va a respetar las pendejadas que digas, y los novatos que obviamente se van a tragar todo porque no saben... No saben qué está pasando.
Ah, claro.
Pero luego tenemos los jugadores mamones que se ponen a cagarte el palo. Y intentan usar las reglas en contra de ti. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Taz. Como etiqueta, respeta el trabajo del Dungeon Master, respeta la narrativa que está intentando contar. Y si no te gusta, te puedes ir, o te puedes esperar a que acabe y le puedes preguntar así como que, hey, güey, ¿a dónde quieres llegar con esa historia? O sea, ¿cuál es el plan, no? De esto. Si está como muy rara, si no la entiendo, si no te gusta, lo puedes platicar. O sea, al fin y al cabo es un hobby, es para entretenimiento. No tienes que aguantarle nada a nadie, realmente.
Bueno, ahí estaría también la contraparte, que es igual, si tú te comprometes a ser el storyteller o el dungeon master, tienes una obligación hacia tus jugadores. Entonces, también el llegar a la mesa sin haber preparado nada y tratar de empezar a... Al menos que seas muy bueno improvisando, empezar a improvisar la sesión sin... O sea, teniendo que interrumpir cada 5 minutos porque quiero utilizar de repente un cierto monstruo. Entonces, a ver, denme 5 minutos en lo que hago los tiros de este monstruo. Y así empiezan a tropezar toda la sesión por no tener nada preparado. Yo creo que eso tampoco se vale, ¿no? No es la responsabilidad del jugador.
Ah, claro, o sea... Pero es que... Ah, bueno, es que también depende de muchas cosas, en mi opinión. Pero es igual, si no traes nada preparado, o sea, mínimo intento. Yo digo, si no pudiste en la semana preparar algo considerable, o que te llene tu tiempo que tú consideras. El tiempo que tú consideras que dura tus sesiones regulares. O sea, mínimo dile, ¿saben qué, chicos? Diles un día antes, como que sabes que, o si sabes que no vas a poder, diles que no hay sesión. A mí me ha pasado y yo le he cancelado gente de sesiones porque, ¿saben qué? No voy a tener chance de preparar algo.
Sí, pero lo que Taz dice es que, o sea, a lo largo de varias partidas, te comprometes con este grupo, ¿no? Te comprometes con este grupo y no estás poniendo tu parte, no estás aportando lo que se supone que te toca a ti. En la historia. Por ese lado lo entiendo perfectamente. Pero si vas a ser DM, ¿no? Y no vas a estar haciendo tu trabajo de DM, entonces, ¿qué estás haciendo?
¿No? Eso es muy cierto también.
Sí, porque puede haber muchos momentos que todos los grupos de juegos de rol son completamente impredecibles. Y nunca va a faltar la persona que saque algo que no te esperabas. Así. Y aunque lo hayas visto por todos los ángulos posibles, van a sacarte algo que te obligan a improvisar.
Entonces sería el wild card.
Sí, si no pasara eso, se perdería el chiste.
Hay una cosa que muchos jugadores hacen, y es una forma de empujar al Dungeon Master, que muchos Dungeon Masters tal vez puedan lograr hacer ese tipo de narrativa tan detallada, pero a la mayoría no le gusta hacerlo, porque es totalmente innecesaria. Y te voy a platicar un ejemplo muy, muy simple de lo que yo fui víctima como Dungeon Master, ¿no? Les dije, bueno, llegan a este pueblo y está completamente... Es un pueblo fantasma, no hay nadie. Y me dicen, ok, nos vendemos esta casa, ¿qué hay? Les dije, ay, pues hay estos muebles, una cama, una cocina, bla, bla, bla. Algo de comida, les di ahí algo de detalle que dejaron como comida en la mesa, como que están a punto de cenar y simplemente desaparecieron. Y hay un librero, ¿no? Me dice, wow, un librero. ¿Y qué tipo de libros hay? Y pues, ajá. Entonces les dije, pues hay de esto, del otro, bla, bla, bla. Y luego me dice, ok, quiero revisar todos los libros a ver qué encuentro. Madre, ¿no? ¿Este de qué se trata? ¿Y este otro de qué se trata? ¿Y cuáles son los títulos? Me quiero llevar estos tres, ¿no? Y luego fueron a otra casa e hicieron lo mismo. Entonces, ajá, así como que, no, pues hay un... dices ahí, hay una cubeta con fruta. ¡Oh! ¿Qué frutas hay? Me gusta la fruta. Entonces...
¿Quién eres esa persona?
Julio.
Ay, personalmente. Pegarle un golpe en la cara, solo porque voy a perder el... Eso, creo que hasta tú no tardarías ni 3 segundos en darte cuenta de que... Creo que, no sé, yo como DM personalmente.
Es que yo como jugador intento no hacer eso, porque sé cómo se siente de enfadoso, ¿no? Pero a la vez, como DM, eso me empujó a no romper la ilusión, ¿no? El vato quería encontrar algo interesante aquí y yo le iba a demostrar que interesante puede ser cualquier cosa. Sí, por interesante puede ser cualquier cosa. Y al final el vato se robó un cepillo, una cuchara, unos libros, un jarrón y lo usó como casco y cosas así se robó, pero... Es Tripodex. Pero Tripodex, sí me tomé hace unos segundos como para mentalizar qué podía haber ahí y poder imaginarme los títulos de los libros y hacer todo eso, ¿no? Entonces me di cuenta que de aquí en adelante necesitaba una cierta preparación para hacer eso. Afortunadamente, en el libro de quinta del Dungeon Master vienen unas hojas al final. Se las recomiendo a todos los DMs que la tengan a la mano. El workshop del Dungeon Master Guide vienen tablas y tablas de cosas mundanas que puedes tirar, así como... Ajá. Como pertenencias mundanas que encuentras en cualquier lugar, como cosas que pueden encontrar en un librero, todos los tipos de libro que puedes encontrar. Y desde ahí en adelante, desde ese punto en adelante, comencé a preparar varias tablas. Y cada vez que querían buscar cosas, los hacía tirar. Y el brillo en los ojos de los jugadores cuando los haces tirar por cosas que van a encontrar es lo mejor del mundo. Porque van a encontrar cosas bien inútiles, pero están tirando para encontrarlas. Entonces, puede salir cualquier cosa. En su cabeza puede salir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, a algunos DMs no les gusta que los empujen así. A mí me gusta que me empujen así. Pero yo intento nunca romper con esa ilusión de que este es un mundo vivo y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque en cualquier momento yo puedo decir como que, ¿sabes qué, güey? Estás abusando de mi mente. Estás abusando de mi pobre cerebro, así que bájale de huevos. Pero no sé, ustedes como Dungeon Master, no sé cómo vean ese tipo de situación.
Te aplaudo el hecho de que hayas intentado mantener la ilusión tanto tiempo. Yo en lo personal le perdería la paciencia. Y luego, conociendo cómo es el jugador el que narras, al que estás hablando, se le vería, creo que le vería hasta en la cara como la intención de andarte cabrón.
No, pero yo antes... Sí solía tratar de tener todo lo más preparado posible, pero me he ido moviendo más hacia el lado de improvisación. Y un punto que se me hace muy importante en esto, prácticamente el último que he jugado ha sido ya desde hace varias semanas en línea, y es un poco más difícil que cuando estás con gente, pero es leer al resto del grupo. Si ves que lo que está haciendo ese jugador de estar analizando a fondo está haciendo que el resto de la gente esté divertida, adelante, ¿no? Síguele echando leña, sácale cosas como chuscas, curiosas, que haga que la sesión sea divertida. Aunque no avancen mucho, pero que la sesión sea divertida. Pero si te das cuenta que estás perdiendo al resto del grupo, ahí empieza a haber un conflicto. Porque okay, luego recuperarlos va a ser un desmadre.
¿Cómo los lees? ¿Cómo intentas leerlos a través de, digamos, cuando jugamos por Roll20, que es solo a través de voz? O sea,
¿cómo lo te das que cuenta? lo que facilita mucho cuando estás en línea es que hay muy poco contacto, por lo menos evidente, entre los jugadores. Entonces, eso yo creo que facilita, por un lado, eso, ¿no? Sabes que no se están poniendo a platicar ellos, por otro lado. Uh-huh. Fuera de eso, para evitar justo el no... Para eso el video es muy útil, porque por video sí te puedes dar un poco más cuenta. Pero si no estás usando video, para evitar el conflicto, trato de no alargar demasiado la escena.
Sí, hace cuando comenzamos a jugar D&D, creo que hiciste un comentario que totalmente malinterpreté. Totalmente malinterpreté sobre el uso de video. Y hasta ahorita no me había quedado en claro para qué era, pero ya, creo que ya entiendo por dónde iba tu comentario.
Sí, ese era más, digamos, que la crítica en ese momento. Uh-huh. Es que también, si no estás con la gente, es difícil saber en qué momento quieren intervenir. O cuando el DM está haciendo una narración, no siempre te das cuenta si la pausa que está haciendo es para efectos de narración o ya terminó su descripción. Uh-huh. Entonces hay momentos de incertidumbre en los que la gente no participa, se hacen silencios incómodos, y como siento que el video ayuda a ver justo esta lectura de la gente que está hablando, mucho más fácil ver, ok, ya terminó su descripción, ya uh-huh. puedo participar.
Fíjate que al menos en Vampire me gusta dejar esos silencios incómodos. Me gusta dejar esos silencios incómodos.
Uno se acostumbra. O sea, eso. Ese comentario creo que lo hice la segunda sesión que jugué contigo como DM. Uh-huh. Y ahorita ya es mucho más evidente. O sea, eso es conocer también a la gente con la que juegas, ¿no?
Uh-huh, claro.
Para evitar esos silencios incómodos, bueno, mismo en D&D entiendo por qué en Vampire se ocupan, por la naturaleza del sistema y la naturaleza del setting que usas, donde uh-huh. lo tétrico, lo incómodo es más afín a lo que quieres lograr en tu ambiente. Yo uso, es muy estúpido y muy simple, pero siempre que estamos, que un jugador está escribiendo una escena medio larga, siempre les pido una pausa como de 4 segundos. Digo, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Mm. O veo al jugador que se ve más.
Uy, sí, es cierto. Bueno, tú siempre haces eso. Y es una buena maña, si le puedo decir maña.
Es una maña.
Sí, es una muy buena maña que me hubiera gustado copiarte de hace mucho, pero no lo he hecho. Pero tú siempre haces eso, es verdad.
La tomé de Matt Mercer. Uh-huh. Es mi. Va a sonar bien estúpido, pero es como mi rol a seguir de Dungeon Master.
No, pero lo haces desde hace mucho, desde... Bueno, ya tiene bastante tiempo que sé que lo haces. Es una muy buena maña. Algo que he visto que a muchos les cuesta trabajo hacer, y ahorita que estaba hablando de nuestros roles a seguir, nuestros ídolos, a muchos les cuesta trabajo hacer, y afortunadamente... Creo que poco a poco encontré como mi propio ritmo para hacerlo. Es separar la narración en varias partes. Cuando, por ejemplo, mis mesas siempre se separaban. Siempre se separan. Y a veces están separados no solo como dentro de un dungeon, sino en diferentes ciudades, diferentes partes del mundo, hasta diferentes planos. Y te voy a decir a quién le aprendí este ritmo, ¿no? Este ritmo para hacer cambios a las películas de Tarantino.
Oh, ok. Mm.
Más o menos, como me gusta mucho la cultura del film, Tarantino y Edgar Wright, para mí son de los mejores editores, ¿no? Como para hacer cambios de una escena a la otra. Tienen muy buenos cortes. Y yo pienso mis sesiones como escenas de películas, entonces digo que okay, este es un buen lugar para cortar o cosas así. Es lo que he estado intentando hacer estos últimos años, y parece que sí me ha resultado. Puedo tratar varias escenas diferentes en diferentes lugares sin perder la atención de los jugadores. O los dejo en un cliffhanger, siempre en un cliffhanger, y mientras estoy haciendo otra escena, ellos están preparándose para cuando vuelva con ellos. Y eso está interesante, y se lo recomiendo mucho cuando se separen sus jugadores y estén en medio de una narración. Déjenlos en medio del suspenso, córtenlos en un cliffhanger, déjenlos ahí pensativos o que se preparen para cuando vuelvas la narración a sus personajes. Y va a evitar, como dijo Stas, que se pierda el grupo cuando están haciendo cosas por separados.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y también tiene que ver, yo trato de ser muy justo con los tiempos de juego, no siempre me resulta, sobre todo cuando los tiempos dentro del mundo no van de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero trato de, si hay una separación de grupo, más o menos repartir el tiempo de acuerdo con cuánta gente está. Y eso que dices de los cliffhangers es buenísimo, ¿no? O sea, justo en un momento crítico de la batalla, cambias al otro grupo.
Sí.
Y los dejas todos en el borde de la mesa esperando a ver qué sucede.
Exactamente, y eso es buenísimo. Es uno de los mejores trucos que he podido agarrar de otros medios que no es el roleplay. También no acostumbraba a leer muchas novelas. Todo lo que leía eran como ensayos históricos y libros de historia, más que nada, como biografías y eso. Pero ya que comencé a leer como novelas que me han sugerido, novelas que me dicen, ¿cómo rayos no has leído esto? O sea, corres estos juegos y no has leído. Corría Shadowrun y cosas de Cyberpunk y me decían, ¿no has leído a William Gibson? Y yo dije, no, ¿por qué tendría que leerlo? Porque es el güey que inició todo. Entonces comencé a leerlo, y tan solo leerlo y ver como los estilos de los autores ha mejorado como mi forma de narración. Como leo un güey y digo, ok, ¿sabes qué? Las palabras de leyendo las palabras de este vato, me puedo imaginar muy bien la escena. O sea, me puedo imaginar muy bien lo que está sucediendo aquí. Entonces, obviamente esto cambia por cada persona, pero sí, a los DMs novatos no les puedo sugerir algo mejor que leer. Y aunque mucha gente le da flojera leer, usen audiolibros. Audiolibros son buenísimos también para los que no les gusta leer. Pero a mí, en lo personal, no me gustaban las novelas. Realmente no me gustaba nada de ficción.
Sí, creo que te entiendo. De hecho, ya una pequeña tangente. Si quieren leer un buen libro de fantasía más reciente, porque siento que mucha gente se traba en las novelas clásicas de fantasía, que es que ya están algo viejas. Un buen autor que pueden leer es Patrick Rothfuss. Con los libros que tiene, que es en el nombre, The Name of the Wind.
El nombre del viento.
El nombre en el viento, y tiene otras dos. Creo que la tercera está terminando.
Va a ser una trilogía. ¿Es como fantasía medieval? ¿O?
Es fantasía medieval. Está muy curada.
Ok, no he visto. Lo último que leí de ese estilo, que es un estilazo. O sea, ojalá yo tuviera una pizca de la chispa que tiene este tipo, Pratchett.
Terry Pratchett.
Sí.
Bueno, sí, obviamente.
Es un estilazo y sueñas poder hacer una narrativa tan no sé ni con qué palabras describirlas, pero es muy única y está bastante genial. Pero bueno, estábamos hablando de la etiqueta y de mantener la ilusión. Yo creo que la etiqueta queda claro, ¿no? Con esa onda de que es una convención social, y obviamente no hay nada escrito, pero no te pases de vergas, ¿no? Respeta a los jugadores, respeta a tu DM y respeta el trabajo y el esfuerzo de los demás, tanto los jugadores que están intentando jugar un personaje. A mí me molestaba tener en la mesa, en mesas donde yo era jugador, otros jugadores que se la pasaban hablando y solo regresaban a la partida. su atención regresaba a la partida cuando les tocaba tirar dados. Eso, sí, eso me saca de... Sí, eso me saca de quicio bien, bien cabrón. Y este... Y no sé cómo... No sé cómo pelear con eso. Como DM, simplemente yo no tendría jugadores así, ¿no? Y, ajá. Y una vez tuve un jugador así, que comenzó bien, pero fue perdiendo el interés. Y simplemente le pedí que ya no regresara. Le dije, ¿sabes qué? Si realmente no te interesa tanto la mesa, o si no te interesa la historia, pues lo siento, pero pues no sé, ya no vengas. O sea, no le estás haciendo a nadie ningún favor con venir a estar viendo tu celular y nomás tiras dados. Se siente como feo que yo como Dungeon Master me tome tan en serio una partida que le tengan que decir a alguien que no venga más a mi casa. Yo nunca he corrido nada de mi casa, creo que nomás he corrido ese tipo.
No, ¿recuerdas a otra persona también?
No lo corrí, o sea, no lo corrí. De hecho, seguimos siendo amigos, nomás ya no lo invité a las partidas, pero no he corrido nada de mi casa.
Estoy hablando, creo que estamos hablando de tres cosas diferentes.
Ahora va a resultar que es una gran serie de personas.
Las... Porque fue la persona que no volviste a invitar, fue la persona que literalmente corriste, que no se llevó ni la camisa que traía. Okay. Y fue la persona que nos despediste por Facebook.
Bueno, pero fue diferente y yo creo que voy a hablar de eso. Después,
¿a cuál te refieres? Esos tres.
Me refiero a la persona que le pedí que. Bueno, es que simplemente le dije que si ya no le interesaba, ya no viniera. Tal cual se lo dije. Y después me enteré que ya no vino por otra razón. Y fue otra razón muy estúpida, porque invité a otra persona que tuvo problemas con una ex de él. Entonces, ajá. O sea, fue totalmente aparte. Pero yo le pedí que no regresara si ya no tenía interés. Así de simple.
Oh, ok.
Sí, eso que decías incluso va más allá de los juegos de rol. O sea, también con este grupo que llevo más de 15 años jugando, cada vez jugamos menos seguido y a veces ya no es juego de rol, aunque sea un juego de mesa. Uh-huh. Pero igual ver a tus cuates cada mes y que mientras estás jugando, no recuerdo esa vez específica que era uno basado en Lovecraft.
Uh-huh. ¿Call of Cthulhu?
No, es el juego de mesa.
Eldritch, bueno. ¿Cómo se llama? Eldritch Horror. ¿No?
Es que hay varios. No.
Hay un chingo.
La cuestión es que uno de mis cuates todo el tiempo checando el Facebook, ¿no? O sea, las 3 horas que estuvimos ahí, no dejó el celular de todo el rato, que dices. O sea, es una reunión social, ¿no? Es como un compromiso social de la gente con la que estás compartiendo un tiempo, aprovéchalo.
Pero eso ya es cultural, ahorita ya toda la gente no suelta el celular y está bien cabrón como hablar con alguien y no suelta el celular, o sea, y todos tienen excusas diferentes, ¿no? Algunos se les entiende porque son personas, y lo voy a decir entre paréntesis, muy ocupadas, pero la mayoría nomás por estar en el chisme.
O checando memes.
Ajá, cosas así. Es ya se volvió como una adicción estar haciendo scrolling sin realmente decir nada. Y yo sé que tengo jugadores que están en el celular y me están viendo memes en el teléfono y me están escuchando sin problema. Pero yo soy como que muy celoso con la atención y les cago el palo. ¿Sabes qué? Guarda ese puto celular, te bajo experiencia.
O también estoy checando Tinder.
Sí, una vez tenía un cabrón viendo Tinder, güey. Una vez tenía un cabrón viendo Tinder. Y lo cachamos y le dije, ¿sabes qué? Más vale que una morra te responda, güey. le dije, más vale que una morra te responda. O algo malo le va a pasar a tu personaje. Se lo dije en broma, obviamente. Pero fue muy gracioso porque al rato es como que le volvimos a preguntar, oye, ¿te respondió alguna de las morras que estabas viendo? Y me dijo, no, nadie. Pero ni modo, eso pasa en las mesas.
Me encanta porque se puso rojo el vato.
Sí, pues ni modo eso. Sí. Eso pasa en las mesas y lo mejor de todo es cuando ya tienes un grupo que se aguanta entre sí, que se aguantan berrinches de un día, porque hay grupos que se toman tan en serio las las partidas que sus personajes, sobre todo las campañas largas, donde hay berrinches, sí. Hay berrinches y yo los justifico como que se lo están tomando muy en serio. Y he aguantado varios, he aguantado más de uno y no tengo un problema con ellos, los entiendo completamente. Sobre todo porque me gusta hacer enojar a la gente en general, o sea, fuera del juego, los entiendo
muy
perfectamente.
Cabrón.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, nunca lo hago dentro de una partida a propósito. Simplemente sucede algo que no les gusta a los jugadores y hacen un berrinche así como que, no, ¿por qué pasó esto? No tiene sentido. Pero yo lo tomo como un cumplido. Como que se están tomando muy en serio la historia y eso me gusta. Entonces, siempre que hay un berrinche así mamoncillo, después sigue como con algo bueno. Y es difícil estar perdón por agarrarme tanto en esto, pero es difícil estar al pendiente de la salud mental de cada persona con la que interactúas en el día.
Oh, claro.
Sí, regresando al tema ahorita que está del Tinder, como que no pude evitar que me llevara otra cuestión de etiqueta que va un poco más allá de lo que decíamos de la puntualidad, que es cuando la gente dice que va a estar y no llega, ¿no?
Yo tengo uno peor que ese.
Yo me voy a
cuando callado. cuando te quieren confirmar 5 minutos antes. Y esto es algo igualmente cultural. Con la invención del celular, ahora tendemos a querer confirmar las cosas 5 minutos antes. ¿No? Entonces es como que, ¿cómo se hacían los planes cuando no había celular? O sea, ¿cómo se comunicaba la gente cuando no había celulares? Y era como que te veo en ese lugar, en esa esquina, a las 5 de la tarde. Ahora te hablan a las 4:50 y te dicen, hey, ¿sí nos vamos a ver ahí en 10 minutos? Es como que, sí, güey, aquí estoy desde media hora. Y lo mismo hace la gente en las partidas, ¿no? Quieren confirmar 5 minutos antes o te dicen, oye, sí se va a hacer porque ya tengo otros planes y cosas así, ¿no? Entonces,
sí, como que la anécdota más precisa, no sé si mi cuate algún día vaya a escuchar esto, pero sabrá a quién me refiero, que ya desde media semana había confirmado que llegaba y todavía 5 minutos antes de la hora estaba confirmando ahorita, como dices, ¿no? Eso de checar 5 minutos antes. Si llegaba con otra persona, o sea, con otro de los amigos de la mesa, se estaban poniendo de acuerdo. Y de repente, 2 horas después, es un mensaje de ya no llego.
Así es.
¿No?
Así,
a ver. O sea, también va hacia el lado de la persona que está dirigiendo, ¿no? Casi siempre, sobre todo en sistemas como en Dungeons, que la preparación de combates lleva un cierto procedimiento para ver qué tan fuertes son. Tratas de hacer las cosas para el número de personas que va a estar ahí.
Las clases, los mágicos, los poderes, los spells. Tomas todo en cuenta para desarrollar el encuentro.
Exacto, y que de repente haya 2 personas que de último momento, después de haber confirmado que iban a estar ahí, no lleguen, sí es como muy castrante.
Sí, está bien cabrón, sobre todo cuando las partidas se tratan más en la historia, no va un güey que estaba liderando esa parte de la historia o que tenía sus personajes, tenían los contactos y eso. Yo tengo varias reglas de cuando falta alguien. O sea, nomás digo que desaparece mágicamente, ¿no? O dependiendo del juego, decimos que está en otro lado, ¿no? Pero en D&D, se lo tragó la tierra y no está. Y si ese cabrón tenía la llave para entrar al castillo, pues lo siento, ¿no? En situaciones muy, muy cabronas, digo, ok, pues alguien más tiene la llave. Pero es muy cagante que echen a perder una buena sesión preparada por falta de compromiso.
Hablando de eso, lo que me acabas de mencionar, Santi, de casos extremos donde un jugador se vuelve vital para una partida, por X y razón, este personaje se volvió necesario o indispensable en cierta forma. Y que dicen, pues me ha tocado estar en una partida como jugador, donde el otro jugador que se volvió indispensable Más que nada porque el DM y él eran amigos desde la prepa. Y el personaje tomó este papel como de main character, el personaje principal. Y en un punto dado, pues él faltaba. Él faltaba de repente por trabajo, se iba a pistear o lo que sea. Y uno dijimos, todos decidimos de la mesa, ¿saben qué? Pues le quitamos la llave o le quitamos X cosa.
Ajá. Porque... lo que lo hacía esencial, básicamente.
Ajá. Porque lo ocupamos, o sea, tenemos que hacer esto y llevamos un buen rato queriendo hacer esto. Y porque el niño no quiere llegar, pues no se puede. Entonces nos tocó que luego llegara esa persona sin que ella sea honesto, sí, te quitamos la llave. Y tiró un berrinche a esta persona.
Órale.
Y fue un todo un drama, que no mamen, como pueden hacer, es mi personaje, qué derecho tienen. Y le dije, y yo terminé diciendo, pues, que, hombre, te vas a tomar y no llegas a la acción y no avisas que no vas a llegar.
Fuera
que llamar.
Fuera de esos dramas, como dije, a menos que no haya otra opción, yo no tengo un problema en hacer eso, pero normalmente si un güey se pierde, se va con todo el equipo, ¿no? Y si él tenía la llave, una llave, lo siento, encuentro otra forma. Porque es lo mismo, ¿no? Si él tenía una habilidad o un spell para poder pasar a través de un lugar, pues también no está, o sea, ya no está tampoco, así que piensen fuera de la caja. Pero si no hay otra forma, pues sí, tomen la llave, ¿no? Alguien más la tiene, ni modo. Fuera de eso, ¿cómo se llama? Hay unos DMs que utilizan a los personajes que no hay de jugadores, los utilizan de NPCs. Y eso sí no me gusta. No me gusta utilizarlos de NPCs. Y creo que mi límite está en... Se va a escuchar muy tonto, pero ha sucedido. Ha pasado porque lo he vivido. Mi límite está en matar a un personaje cuando su jugador no está presente.
Ah, claro.
Ha sucedido. Conozco DMs que lo hacen.
Sí, eso ya estaba muy...
Ahí me tocó verlo en una sesión, me quitaron una parte, pero luego se porque la gente le preguntó al DM, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Por qué se murió X? ¿O por qué lo encontramos muerto? Y se discutió que, no, yo hablé con este player, veníamos discutiéndolo como varias semanas, y sí, el personaje se decidió mutuamente que su lugar sería muerto. O el punto donde llega la historia es que él había fallecido. Ahí lo entiendo, pero cuando un DM deliberadamente mata a un personaje de una mesa sin consultar al player o sin darle como ningún tipo de aviso, ahí sí está mal.
Sí, estoy de acuerdo.
Y siento que muchos... Dale, Faz.
Yo en ese sentido, y bueno, ya había salido antes en algún momento, creo que pensamos diferente, por lo menos Santi y yo, que a mí me pesa ese cambio en la narración de lo que está sucediendo, que de repente haya un personaje que aparece y desaparece, ¿no? O sea, como que a mí me gusta pensar que la tropa sigue ahí. De hecho, en algún momento, bueno, varias veces he propuesto, siempre me la han echado y cada vez me convenzo más de que entonces no es buena idea, que alguien más de la tropa juegue, no tanto que haga el rol del otro personaje, porque eso sí es algo muy único, esa relación personaje-jugador, pero por lo menos para cuestiones de algunas decisiones de lanzar hechizos, de tirar habilidades, más como una cuestión mecánica que de fondo del personaje. Pero cuando no pasa eso, cuando deciden que no, casi siempre hago algo con, hago lo que decías ahorita, de tenerlo como NPC por si llega a ser necesario, o se queda, ya ha pasado con la ropa de los viernes, por ejemplo, que se queda dormido ahí en la mesa mientras los demás siguen haciendo cosas. Pero esa aparición-desaparición siempre me ha generado conflicto.
Sí, es que y a mí se me hace totalmente lo contrario, se me hace como más seguro para la historia que ese sujeto no esté ahí, porque si falta... por más que conozcas a la persona, es como imposible el tomar las decisiones que esa misma persona tomaría, ¿no? Uh-huh. O sea, se me hace como imposible, como dentro del rol, yo que sé todo lo que está sucediendo, se me hace difícil ponerme en los zapatos del jugador y tomar las mismas decisiones que su personaje tomaría. Entonces, a mí se me hace más seguro simplemente desaparecerlo, ¿no? En el caso que haya pasado una batalla muy cabrona y que a todos les haya costado algo y él de repente aparece como nuevo, le digo, ¿sabes qué? Vamos a decir que subiste en la batalla y pues algo perdiste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hago e intento resolverlas fuera de la mesa para que tenga sentido ya una vez que esa persona regrese. En caso de ser muy importante, en caso de que lo que sea que haya pasado en la sesión haya cambiado mucho la historia. Si no, pues bien, regresa y no pasó nada. Pero no me gusta meterme con los personajes de los otros jugadores, mucho menos tomar decisión por ellos. Y lo último que iba a decir es el rol dentro del combate. Cuando los jugadores están en combate, tienden a salirse del rol de su personaje. O sea, tienden a pensar las cosas de forma táctica, uh-huh, y ya no desde los zapatos del personaje. Son pocos los que mantienen el roleplay dentro de combate. Y tú, Alan, tú puedo decir que tú lo mantienes muy bien, sobre todo cuando juegas tus personajes Barbarians.
Pues es que no es muy difícil mantenerlo a veces. Pero sí, sí te entiendo. O sea, a mí me gusta a veces, y más que nada creo que con Nasher, a veces me salía del personaje, a veces no. Nasher me gustaba cómo estaba en combate porque no hacía nada en combate el cabrón.
No hacía nada. Técnicamente. Nunca ayudaba. Para que sepan los demás, Nasher era un pequeño kobold, que había algo raro con él y los otros kobolds no lo sentían como parte de la... del grupo,
de la manada.
Entonces este kobold al final de cuentas fue aceptado por el grupo de los aventureros y se unió a ellos. Pero era un sorcerer, era un kobold sorcerer que no sabía controlar sus poderes, obviamente, como muchos sorcerers, pero nunca ayudaba en combate y estaba bien interesante porque los otros jugadores estaban como que Alan, haz algo, maldita sea. Y Nasher solo se ponía a lamer chocolate o cosas así.
O lo peor, cuando sí intentaba hacerlo bien en combate, uh-huh, los roles de la mesa de los roles de la tabla de
Wild Surge.
Wild Surge nos terminaban, sí, chingando más que ayudando. Es como que, oh sí, hice 15 de daño, pero acabo de convertir todo el líquido en un rango de 2 kilómetros en chocolate.
Pero hacías algo muy interesante que muy poca gente lo ha logrado hacer, y lo voy a decir en serio. Los que no piensan tácticamente y piensan el combate en rol, juegan la partida sin sabotear la partida. O sea, tú jugabas tu personaje, a veces literalmente no ayudabas al objetivo del encuentro, pero no saboteabas la partida. O sea, siempre lograbas que pasaran cosas. Y esto yo lo recompensaba, porque no todo se tiene que resolver matando a los antagonistas. O sea, se puede resolver de mil formas. Y la violencia me gusta que no sea la única opción. Entonces, se puede jugar en personaje un encuentro de combate sin necesidad de que vayas en contra del objetivo de ganar.
Fue la vez que me estaban persiguiendo unos guardias en el pueblo de costa que nos tenías. Y utilicé, creo que fue Minor Illusion, otro hechizo de ilusión muy estúpido para hacerlos creer que era un barril o que era un perro enorme. Sacaron con que hay un perro, te voy por otro lado.
Sí, sí, ese tipo de cosas funcionan. Y como dije, creo que los DMs deberían promover creatividad y roleplay dentro de combate. O sea, aunque no tomen la decisión más efectiva tácticamente, mientras los jugadores estén peleando en combate, se debería de promover ese tipo de actitud, ¿no? O sea, sí,
se vuelve aburrido el ok, le pego.
Uh-huh. Sí, sí, así como que bueno, si le pego a aquel, bla, bla. A muchos les gusta jugar así, ¿eh? A muchos grupos les gusta, claro, jugar así. pero a mí me gusta más que jueguen desde el punto de... O sea, que se metan en el papel del personaje y jueguen, aunque no tomen las decisiones que saben que son las más efectivas tácticamente. Entonces, si ves a tus jugadores que están tomando decisiones erróneas a propósito, porque sus personajes es lo que harían, no los castigues. No los castigues. Está interesante eso. ¿Tú cómo lo ves, Taz? ¿Tú los castigarías?
No creo. Yo creo que es parte de, y como dices, justo, es más, no lo podría castigar porque yo también he hecho ese tipo de cosas.
Sí,
de hecho,
tú lo haces mucho, vas en contra de la lógica de...
Uh-huh. Bueno, yo mi personaje como más, tal vez de los que más cariño les he tenido, es un personaje que tú odiarías, pero poder. Era un bardo en la edición, en Dungeons and Dragons Advanced 2.5.
Ay,
un bardo, ay, un bardo chaotic neutral.
Siento el odio de Santi a ese personaje.
Sí. O sea, eso varias veces me he acordado de él y ya pasa a ti quejarse de ese tipo de personajes. Pero a diferencia, siempre he pensado en esta diferencia entre el personaje Chaotic Neutral y Chaotic Stupid. Uh-huh. No, el que hace las cosas por nada más meter caos, ¿no?
Sí, es que es diferente. Jugar un personaje dentro de un alineamiento, haz lo que tú creas que es esencial para mantener ese alignment, pero justificado, por favor.
Sí, ahí lo que te da ese tipo de personajes que es, entiendo perfecto por qué los odiarías, porque te digo, a mí me habrías mandado ese personaje a volar quién sabe cuántas veces, pero puede ser eso, ¿no? De repente entraban en combate en un cuarto así, no sé, en un castillo, y le entraba un odio hacia la cama al güey. Entonces, uh-huh, en vez de estar luchando contra, por decir algo, el vampiro que está en ese mismo cuarto y que le está partiendo la madre a los demás, se ponía a partirle la madre a la cama. Entonces, dentro del personaje, y de hecho muchas veces, no sé si era bondad del DM en ese entonces, pero ese tipo de acciones casi siempre traían consecuencias buenas, ¿no? Uh-huh. Ese caso específico de la cama, resulta que en la aventura algo estaba escondido en la parte de arriba de la cama que nunca lo habríamos buscado, pero salió justo porque le partí la madre a la cama, ¿no? Entonces, como que siempre se lograban cosas por ese tipo de actitudes un poco absurdas. Y pues, siento que va un poco por ahí, ¿no? O sea, el meterte en personaje, si el personaje es pasivo y no se va a meter, pues no esperes que se meta solo para beneficiar al combate por encima del otro.
Claro. Sí, eso me agrada mucho y tal vez no soy muy fan de los personajes Chaotic Neutral, porque para mí son... Es que yo he sido víctima del mal uso de ese alignment, del muy mal uso, del abuso que se le da al Chaotic Neutral, que no tengo... No estoy ligado a nada y no tengo, no quiero asumir ninguna responsabilidad ni estoy comprometido con nadie, ¿no? Es el tipo de abuso que le dan a ese alignment. Entonces, sí, me caga poquito. Pero a mí todo me caga, así que no es novedad.
De hecho, hablando de eso de los personajes que no tienen ningún lazo a nada, eso, yo lo, el Chaotic Neutral, ese alineamiento específicamente, puede ser un buen punto de partida en un personaje.
Es que...
Para que luego evolucione a lo de que... cuando empecé no creía en nada, uh-huh, pero ahora que llevo un tiempo con ustedes, digamos, tiene su feel good moment de, no, pues saben que ya sí me siento responsable de ustedes.
Dijiste algo bien importante ahí, y es evolución de personaje, que no muchos lo llevan a cabo. Yo lo intenté con mi personaje que no creía en la magia, que estaba encerrado en Ravenloft. Que evolucionara y que cambiara, ¿no? Entonces, los alignments como las personalidades de los personajes están dispuestas a cambiar, o sea, fomenta un cambio. Si el güey era bien locochón en su momento, era un rogue muy, muy picarón, que le gustaba el desmadre, en algún momento algo le puede pasar que cambie completamente su perspectiva de la vida. No, no tiene que ser de la misma forma durante toda la campaña, ¿no? Y eso está interesante. Está interesante. A mí me gustaría mucho verlo en más jugadores.
Oh, claro. Y eso es curioso. De hecho, eso me traía una pequeña anécdota, que es, me tocó verlo, no jugarlo, donde era un personaje que es un bardo, que la mayor parte de la campaña era el happy go lucky, el relajado, la persona que siempre tenía un chiste, o siempre tenía una canción como divertida para el momento, y que siempre está ayudando al party. No era muy efectivo en combate, pero era el que siempre era útil. Y resulta que el personaje estaba profundamente deprimido.
La madre.
Como que se sentía más una herramienta para los otros personajes que un miembro del equipo, que un miembro de la familia.
Está muy oscuro.
Ajá, está bien oscuro y me quedo como que, wow, está bien interesante, porque les empieza a preguntar cosas. Como el player tenía cosas apuntadas de los personajes, como nombres de sus madres, nombres de sus padres, dónde nacieron ellos. Y el personaje le responde, ahora dígame, ¿quién es mi madre? ¿Y cómo murió? Y ningún personaje le pudo responder. Y eso fue como un momento muy de character development, pero no en otro sentido.
Eso se fue muy oscuro, muy rápido esa madre, güey.
Pero está bien curada, me encantó.
Está muy, muy bien ahí. Está muy cabrón, estoy sorprendido. Y me da gusto que existan juegos así.
Yo ahí, eso sería más pregunta de cómo lo juzgarían ustedes en este sentido que están hablando de, o sea, que el personaje tenga al menos una evolución. Lo que estuve manejando con este bardo es que desde el principio tenía una costumbre también de disfrazarse y tener como personas, como identidades
alternas,
pero era él, al final de cuentas, que cada vez que se disfrazaba de uno de esos personajes, usaba ciertas habilidades. Ya después nos topamos con un Hat of Disguise, lo cual facilitó mucho la existencia. Pero lo que empezó a pasar fue que, de tanto estar tomando estas otras personalidades específicas, empezó a desarrollar una múltiple personalidad, digamos. Entonces, cuando se disfrazaba, por ejemplo, de un mago, él estaba seguro que él era ese mago. Entonces, todas las habilidades que tenía de guerrero y de ladrón se borraban por completo, ¿no? Y se quedaba... De hecho, era una especie de meta role player, porque era el personaje que entraba en otros personajes con unas habilidades específicas.
Pero tenía ese sentido por su background, ¿no? Que era un actor, al final de cuentas, o sea, era una especie de estar interpretando un personaje dentro de su mente. Entonces, sí, se puede volver como patológico, y dentro del mundo de la magia puede tener sentido.
Ajá, cuando lo ves en sentido, la magia, creer es poder.
Exactamente.
En razones de la magia. Y más cuando hablas que es segunda edición, donde, bueno, eso ya es más logística, pero a lo que yo recuerdo, en segunda edición ocupabas tener niveles de mago, de guerrero, de ladrón y entrenamiento específico de otro lugar para poder ser bardo. Así que no es tan raro el hecho de que tuvieras que se llegara a eso.
Pues sí, era, partía mucho la madre, porque si te necesitaban...
Sí, jugar un bardo no era, quiero ser un bardo, voy a ser un personaje y a futuro, cabrón. A futuro.
En unos años.
Será un bardo.
Cuando sea grande, quiero ser un bardo. Eso es lo que tienes que decir para ser un bardo. Bueno, pues a menos que quieran agregar algo extra que se les haya olvidado, a mí me gustaría simplemente dejar... que nos faltan unos temas de tocar unos temas. Uno de ellos es la creación de, bueno, más que nada es los personajes considerados Mary Sue's y y Garry's Tooth.
Es que ese tema te puede llevar horas. Sí.
Entonces, sí, lo vamos a dejar para la próxima semana. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Bueno, próximo podcast, no sé cuándo grabemos. Pero yo creo que eso fue todo por este. Así que gracias por escucharnos.
Yo, si me permites, me gustaría dar una recomendación. Esto es uno muy personal. Creo que tú lo haces, Santi, y yo lo hago también. Dungeon Masters, Game Masters, narradores, storytellers, como se quieran llamar. Panchito, Juanita. El uso de música es muy importante para mis sesiones, porque te ayuda a poner una escena. Te ayuda mucho. La música ayuda mucho a poner escenas y a poner... a dar un sentido o un feel, un sentimiento, como quieres que esté el lugar. Y les recomiendo, si quieren empezar a usar eso, hacer playlists nunca es malo, pero yo recomiendo que usen especialmente a Kevin MacLeod de Incompetech.
Uh-huh.
Es un excelente compositor de música gratuita, sin que no cobra, y es excelente música para sesiones de D&D.
¿Tú no haces música, Rositas?
No, de hecho, estoy completamente de acuerdo contigo, Alan, y bueno, sé que tú, Santi, lo haces también siempre. Ahí aplicaría a lo que dice un amigo. Yo tengo muy buenos gustos. Nunca los uso, pero los tengo. Sería lo mismo. Yo estoy completamente de acuerdo que la música es básica, pero nunca lo he puesto en el lugar que creo que debería tener en mis sesiones. Y como recomendación también adicional, que a mí se me hace muy bueno y tienen para tanto aventura tipo Dungeons normal como para algo más oscuro, a Midnight Syndicate.
Oh, claro, Midnight sí. Syndicate es muy bueno.
Ellos tienen, es prácticamente todo es instrumental y tienen muchos discos, casi todo está en Spotify. Uh-huh. Y enfocado a fantasía y a cuestiones como de suspenso, terror. Tienen un repertorio bastante amplio.
Más que música, yo empecé a usar ambientación. Y uh-huh. En mi casa les pongo a veces, he puesto velas, incienso, sonido. ¿Qué?
Me hice recordar la sesión de Curse of Strahd, cuando estabas aferrado a que usáramos veladoras para iluminación y te terminé mandando por un tubo porque íbamos a quemar los libros. Teníamos que sostener el libro bien cerca de la vela y sentía yo el calor en los pulgares.
Uh-huh. Alguna vez nos pasó también.
Soy un fan de la ambientación, pero mucha gente son muy, muy puristas y quieren jugar con música medieval o barroca o orquestal. Yo, como dije, he aprendido mi storytelling de películas y pongo música que no tenga nada que ver con medieval o orquestal, pero que ayude a saborear el momento, exactamente.
¿Cómo que usabas para este paladín que nos tenía a pan y reata?
Para los paladines Cash, ¿no? usaba música de Johnny Cash, así bien rasposa, de su música rasposa. Para los kobolds usaba boleros. No sé por qué para los kobolds usaba boleros. Cuando los tenía en Bator, cada vez que salía a uno de los diablos antagonistas, ponía a una de las sesiones musicales más intensas de Philip Glass. Y esto lo aprendí de conceptos musicales. Por ejemplo, en Star Wars, cada vez que sale Darth Vader o cada vez que se menciona, se escucha en el fondo así como tan 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 tan.
Ah, sí.
Eso tiene su nombre, eso tiene su nombre y eso te ayuda rápidamente a tu mente, se te graba el nombre y se te graba con esa canción. Entonces, cuando aparezca la canción, sabes que se trata de Darth Vader. Y eso lo intento hacer en mis sesiones, sobre todo en mis campañas largas. Pongo música, pongo tonadas y cada vez que pongo una canción ya saben qué les espera. Y eso agrega tensión a la sesión.
Es como un theme song.
Es un theme song, sí. Es un soundtrack especializado para ciertos momentos que quiero. Y a veces puede sonar muy muy barato, una como son emociones exprimidas de forma muy, muy barata, como utilizando trucos, pero funcionan perfectamente. Cuando les pongo encuentros que van a estar bien difíciles, casi imposibles, siempre utilizo el soundtrack de Caballero del Zodiaco. Todo el soundtrack de pelea de Caballero del Zodiaco se los pongo. Y hace cada pelea más épica que la anterior. Y está bastante genial.
A mí me encanta que hagas eso, porque a mí me fascina ese maldito soundtrack. Así que. Uh-huh. Pero ya por exactamente por ti, cabrón, lo escucho y se me pongo nervioso.
Sí, sí. De hecho, tengo varios jugadores me dicen que desarrollaron cierto estrés a través de escuchar esas canciones. Ya no las pueden escuchar o se estresan. Ya me han dicho varias personas. Pablo me lo dijo, David me lo dijo, que escuchan esas madres y se estresan así.
Escuchan las trompetitas iniciales y agarran el lado y están. No, ajá. Se lo avientan.
Sí, sí, sí.
Ay, qué curioso.
Voy a escribir un artículo sobre las herramientas que uso para música y más o menos cómo utilizarla. Porque sí me informé bastante, porque se me hacía algo muy interesante.
También nunca es malo tomar, sí que esto ya es más barato aún que eso, pero tomar de algunos videojuegos, muchos videojuegos de fantasía tienen claro. Soundtracks más sí. Ambientales.
Uno de mis favoritos es la música del Fire Temple de Zelda. Cuando tiene estos. El que tiene estos cantos tipo islámicos que les hicieron quitar, ¿te acuerdas?
Ah, ok, sí.
Pero bueno. Entonces nos vemos aquí en el próximo episodio del podcast oficial de Codex Arcana. Esto fue Santi, Alan y Taz.
Hasta pronto.
Nos vemos.
Gracias por escucharnos y corte.